Trueques.
Saberes.
Dinero.
Economía.
Decisiones.
Porque la economía de nuestro país es mucho más que simples cifras. Es parte fundamental de nuestra vida. Son nuestras decisiones diarias.
Acompáñanos a conocer sus misterios y personajes. Haz parte de este intercambio.
Hola, muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa Intercambios. Bueno, hola Jonathan, buenos días.
Hola profe, ¿cómo estás? Aquí nuevamente en un nuevo episodio de Intercambios y bueno, con muchísimas cosas interesantes para compartir con nuestros oyentes.
Qué rico, gracias. Gracias por acompañarnos hoy. Bueno, bienvenidos y bienvenidas.
Bolsillo del Tiempo, donde nos acercamos a los caminos históricos de nuestro país.
Saber qué pasó ayer para entender el hoy. Veremos cómo han cambiado las formas de producir, de trabajar el campo y vivir la ciudad.
Bolsillo del Tiempo es el programa el cual ya estamos retomando en este nuevo año, así como habíamos quedado la vez pasada con el tema este tan interesante, esas curiosidades de la economía que nos ayudan a entender cómo se mueve la dinámica a nivel país. En esta ocasión, la vez pasada miramos un tema muy interesante y muy importante, que era el tema de la desigualdad. Y en este caso vamos a ver, vamos a empezar por un sector, digamos, que queremos mucho y que también nos representa mucho en nuestra historia, que es el tema de la agricultura. Usted, por ejemplo, profe, ha hablado bastante a través de la agricultura, sobre todo alrededor del tema de la agricultura ecológica. Y de hecho, pues hoy también nos trae un tema alrededor pues, de ese aspectos climáticos y todo eso que está tan de moda hoy en día. Pues bien, la agricultura representa en Colombia el 7% de la producción del país. Es decir, es un sector de modesta capacidad de riqueza. Sin embargo, mire usted, pese a que solamente representa un 7% de toda la riqueza que se genera en el país, absorbe el 16% de toda la fuerza de trabajo. Esto quiere decir que aún con esas condiciones tan precarias que hay en el campo, se le da trabajo a 16 de cada 100 personas en el país. Desafortunadamente, como muchos ya sabemos, gran cantidad de esa mano de obra es contratada de manera informal. Según las estadísticas, el 94% de las personas en el campo no tienen un contrato laboral, pues que les permita cotizar a pensión, pagar riesgos o vea tan importante el tema de ir ahorrando para el fondo de pensiones. Por otro lado, hay algunos sectores que utilizan mucho capital, es decir, ¿qué hacemos referencia con esto? Aquellos que usan, por ejemplo, computadoras para su actividad, el uso de llamadas telefónicas o llamadas para hacer promoción de sus productos. Y concretamente, pues estamos hablando de un sector muy importante para la economía del país, que es el sector inmobiliario, empresarial y de alquiler. Bueno, alquiler de maquinarias. Representa un importante 17%. Entonces, mire usted la diferencia. Por ejemplo, acabamos de mencionar que la agricultura representa tan solo el 7% y este sector inmobiliario, empresarial y de alquiler el 17%, o sea 11 puntos pues, más arriba. Sin embargo, si usted recuerda, profe, habíamos dicho que la agricultura contrataba a 16 de cada 100 personas. Sin embargo, este sector inmobiliario, que es mucho más, genera mucha más riqueza, es mucho más pesado, utiliza máquinas, tan solo ocupa a 8% de la fuerza laboral de todo el país. Es decir, solamente a 8 de cada 100. Aún con este pequeño número de 8% de personas contratadas, pues sigue replicando uno de los males que tiene nuestro país y es el de la informalidad, es decir, un 34% de informalidad en el sector inmobiliario. No es tan alto como el de la agricultura, que tiene un 94%. Prácticamente de todos están en el sector informal. En el caso de la agricultura, acá es un 34%. Entonces vemos que el tema de la informalidad, por ejemplo, es un aspecto bastante importante y digamos y que caracteriza a nuestra economía. Entonces aquí hay un elemento muy importante justamente para entender el aspecto económico de nuestro país. Si miramos las cifras históricas en los últimos años, la informalidad ha estado siempre alrededor del 45 y 50%. ¿Esto qué quiere decir? Que de todos los que tienen una ocupación en el país, la mitad son informales y la otra mitad son formales. Eso es altísimo. Reflejando, y eso no se ha eliminado, reflejando entonces un problema estructural. Cuando decimos estructural, queridos oyentes, estamos haciendo mención a que se ha quedado allí ese problema y no lo hemos podido eliminar. Y con esto es importante entender, entonces digamos que el problema no es en sí la existencia de ciertos empleos que hay en la informalidad, por ejemplo, vender empanadas en la calle o vender frutas y productos, de ninguna manera, digamos, es un problema en sí. Históricamente, de hecho, muchos pueblos han vendido sus productos y han generado grandes mercados de intercambio cultural y generación de riqueza. Ahí, digamos, en la calle, en las toldas. Ejemplos históricos y muy importantes para la humanidad, por ejemplo, los mercados de Alejandría o los históricos mercados de Bagdad. Tiendas al aire libre donde la gente, pues digamos, en la calle vendía sus productos. Entonces, creo que es importante recalcar que el problema no es en sí la economía informal. De hecho, hay algunos teóricos que han rescatado, digamos, su importancia y le llaman economía popular, por ejemplo, y ven pues su importancia. Entonces, el ser informal en sí no es el problema, porque muchos de nosotros, por ejemplo, también, para que se vaya entendiendo el fenómeno, cuando éramos niños pudimos haber vendido frutas en la calle, trabajar en una finca vecina por un pago, y de allí aprendimos a trabajar. Y vea qué importante aprender a trabajar y ayudar, y eso está bien. Entonces, el punto de la informalidad es que se vuelve es este problema histórico, y en sí refleja es que el país, o sea, cuando ocupa un gran porcentaje, como ocupa en el caso de Colombia, está reflejando que el país no es capaz de generar riqueza. Entonces, aquí quiero contar una anécdota para, digamos, mostrar un poco más esto que estamos narrando. En los años 80, por ejemplo, cuando la gente acá en Colombia se iba para el vecino país venezolano, que en sus buenos tiempos Venezuela era llamado la Arabia Saudí de América, porque, digamos, generaba enormes condiciones de riqueza y además mucha gente, como estamos mencionando, se iba para allá. Pero no se iban a trabajar, digamos, al sector petrolero o a una empresa internacional, o iba mucha gente buscando una oportunidad. Podría parecer algo muy similar a lo que hace la gente cuando migrante pues se va hacia el norte, ¿no? Hacia Estados Unidos. No necesariamente pues van a llegar a unas condiciones dignas de empleo, sino que saben que tienen que llegar pues al sector informal y, bueno, ahí empezar a hacerse pues con unos ahorros y eso. Pues justamente entonces tengo, digamos, acá una historia que en los años 80 los padres de un colega nuestro, que ahorita es economista también, justamente en ese periodo se fueron a Venezuela y, a punta de vender empanadas y vender productos en la calle, se hicieron con unos ahorros en Venezuela, y ya cuando Venezuela empezó en su crisis se devolvieron. Y ahorita pues acá tienen sus negocios y eso. Es decir, que el sector informal también es capaz de ayudar a ahorrar y generar esas condiciones de movilidad social, de mejorar las condiciones de vida. Entonces, como estamos tratando de mostrar, el problema no es en sí la informalidad, sino que el problema es que no haya una generación de riqueza en el país. Así que la pregunta sería entonces, ¿por qué no generamos esa riqueza? Esa respuesta la vamos a dejar ahorita para la última partecita de esta sección, pero digamos como para dejar la inquietud allí. Pero entonces vamos a mostrar otra de las características. Recordemos que estamos viendo esas curiosidades de la economía colombiana y nos permiten ir comprendiendo cómo se mueve nuestro país. Entonces, el siguiente elemento que les hemos traído, queridos oyentes, es un elemento muy importante, y es que el país necesita tener divisas. Entonces, ¿qué es una divisa y por qué es importante? Bueno, en pocas palabras, digamos así para entenderlo una vez, la divisa es una moneda extranjera. Pero, ¿por qué hablamos de ellas y cuál es su importancia? Vamos a entenderlo con un ejemplo. Piénsese, por favor, en que usted, querido oyente, apareciera, porque pidió un deseo, apareciera de repente en Disneylandia. O sea, usted dijo, no, quiero conocer Disneylandia, allá donde está el ratón Mickey Mouse, quiero el parque temático y así. Y como se le cumplió el deseo, usted apareció allá. Si se quisiera subir a alguna de las atracciones, usted obviamente necesita dinero. Mira su billetera y efectivamente tiene dinero. Sin embargo, usted con su dinero colombiano no le reciben esa plata pues allá en Estados Unidos. Claro, en el deseo se le olvidó pedir que lo mandaran a Disneylandia, usted tenía plata, pero pues que le cambiaran a dólares, por decirlo así. Si usted de hecho quisiera, en este ejemplo hipotético, tener la oportunidad de obtener dólares, tendría que salirse del parque, ir a buscar una casa de cambio y, bueno, ¿sí?, toda una cantidad de gestiones para poder acceder a los billetes que se reciben allá. Este es solamente un ejemplo para mostrar que si usted quiere adquirir bienes o servicios de otro país, usted necesita divisas, o sea, moneda extranjera, y sobre todo pues la más importante de todas a hoy en día, que son los dólares. Así que, ¿cuáles sectores entonces en la economía colombiana traen esos valiosos dólares que nos sirven para comprar cosas en el extranjero? bueno, antes de mirar cuáles son esos importantes sectores, ¿qué cosas nosotros compramos que son tan valiosas? De seguro los oyentes nos están escuchando a través, puede ser de su celular, de su computador sí. o de la radio. Pues sepan ustedes que, por ejemplo, los celulares, los computadores, los televisores son productos, mercancías que se traen del extranjero. No pudiéramos nosotros acceder a temas de Wi-Fi, temas de textiles, temas de computador o celular si no pudiéramos tener esos dólares y comprar esos productos y traerlos al país. Como eso no lo producimos aquí, toca importarlo. Entonces, véase ahí de la importancia de tener los dólares justamente pues para las importaciones. Y eso en el caso pues de nosotros los consumidores. Porque también puede ocurrir que una empresa, diga usted, una empresa de ingeniería civil, pues necesite comprar maquinaria amarilla para abrir vías, para hacer puentes, para hacer cosas. Y obviamente pues necesita importar esa maquinaria porque no se produce en el país. Entonces, como se dan cuenta, pues es importante el tema de las divisas. Y entonces, ahora sí, ¿cuáles son los sectores que traen esas importantes divisas? Pues el sector más importante de todos ellos es el de materias primas y particularmente el de minería. Por ejemplo, el 49% de los dólares, el 49%, la mitad de los dólares que llegan al país, es una cifra bastante alta, llegan a través de las ventas de carbón, petróleo y otros minerales. Es decir, que este sector de venta de hidrocarburos y carbón es muy importante para nuestro país porque nos permite adquirir esas maquinarias o esos productos de consumo y traerlos, comprarlos en el extranjero y traerlos. ¿Quién más aporta? O sea, dijimos que la mitad, petróleo, carbón, y la otra mitad, pues claro, siempre va a estar ahí la industria, o también llamada la manufactura. ¿Y a qué hacemos referencia con esto? Pues las ventas que nosotros hagamos de sombreros, de ropa, productos químicos como plásticos, perfumes. Si armamos un carro acá, porque no producimos tampoco carros, pero si lo ensamblamos, lo armamos acá, luego lo vendemos en el exterior, lo exportamos, pues eso también, o sea, lo armamos con un rompecabezas y lo revendemos, pues eso también nos deja unos dólares acá en la casa. A eso le llamamos, a todo eso que agregue valor, a eso que sea una transformación, le llamamos pues manufactura e industria. Y concretamente entonces aporta 17%. Ya sabemos, petróleo, pongámosle 50%, como para ir redondeando, este tema de la manufactura y la industria, 17% de dólares o divisas. Y claro, pues también tenemos, nuevamente mire cómo toda la historia vuelve y nos trae acá, profe, el tema de la agricultura. Entonces la agricultura, si usted recuerda, decíamos con su humilde 7% del PIB, o sea, 7% de la producción interna del país, aún con, o sea, y en condiciones muy precarias, aporta el 16% de las divisas que entran al país. ¿Eso por qué? Pues porque nosotros somos, bueno, siempre hemos sido muy buenos, por ejemplo, vendiendo café. En esta mesa se ha hablado bastante de temas de café y ahorita justamente pues el precio está muy benéfico para los productores cafeteros. Pero también exportamos flores, exportamos banano, exportamos azúcar y aceite de palma. Entonces, todos esos productos agrícolas pues salen hacia el extranjero y también nos permiten traer dólares. Entonces, bueno, por ahí ya vamos como cerrando esta temática. Como ustedes se dan cuenta, hemos hablado de dos elementos muy importantes, de ese aspecto de la informalidad y ahorita de las divisas. Y entonces eso es lo que uno como economista hace cuando está haciendo una radiografía del país. Como para ir resumiendo un poco, miren ustedes que aprendimos que una gran cantidad del empleo lo generan los sectores poco intensivos en capital, desafortunadamente. ¿A qué hacemos referencia con esto? Con que gran cantidad de empleo está en los sectores poco intensivos en capital, pues nuevamente refiriéndonos a la agricultura. Nuestra agricultura es una agricultura que utiliza el machete, el asadón, por ejemplo, para temas de arar la tierra, y no utilizamos, por ejemplo, como en otros países mucho más de alta productividad, que utilizan tractores, que utilizan sistemas de riego y así. En el caso nuestro es con temas justamente mano de obra y capital, poco capital y muy intensivos en mano de obra. Entonces, claro, ahí es donde está la gran cantidad de empleo. Entonces, estos sectores, como el de los servicios personales, digamos, por otra parte, comercio, hoteles, restaurante, agricultura, ganadería y pesca, dan empleo a 63% de las personas. Por eso, para nosotros, y justamente acá en la universidad, por ejemplo, es muy común para nosotros ver que muchos de los estudiantes, por ejemplo, ahorita en vacaciones, usted le pregunta qué hicieron o digamos en qué se desenvolvieron, lo más de seguro es que, bueno, algunos descansaron, pero varios de ellos, por ejemplo, pudieron haber trabajado en un restaurante, en un hotel, en el sector comercio, o incluso también en la agricultura. Es decir, nuevamente recuperando esta cifra, estos sectores de poco utilización de capital ocupa el 63% de las personas del país. Para que se entienda la cifra, estos sectores de poco capital ocupan a 13 millones, 800 mil personas, 8 personas. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que si bien es bueno pues que estos empleos existan, porque permiten que los jóvenes, como ya decíamos, tengan oportunidades en sus vacaciones, un primer empleo y así, se vuelve preocupante cuando justamente digamos, se vuelve la base de la economía, cuando nosotros deberíamos estar, digamos, produciendo condiciones un poco más atrayentes de riqueza a nivel internacional, por ejemplo, produciendo alta tecnología o vendiendo servicios, porque tenemos una gran capacidad técnica y nuestra mano de obra también está muy cualificada, que pueda empezar a vender servicios en el extranjero. Pero bueno, eso no ocurre. Ahora bien, entonces, ahora sí, para ya terminar y concluir esta sección, para responder la pregunta que dejamos hace ratico, y es, ¿por qué no generamos riqueza? ¿Sí? ¿Qué está...? Y que la informalidad entonces se volvía en nuestra contra. O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué no hay esa riqueza en nuestro país? La respuesta es multicausal y la vamos a ir viendo en los diferentes capítulos que van a venir más adelante. Pero podemos dar, digamos, una respuesta inicial. Y es la siguiente. Por ejemplo, nosotros dependemos mucho de la producción y venta de materias primas. Entonces, por ejemplo, si a nivel internacional baja el precio del petróleo o del café, ya nos va mal por allí. También es cierto que nuestra industria es un poco débil, con lo cual cuando llega competencia a otros países que, por ejemplo, te venden las telas más baratas o las maquinarias más baratas o algunas incluso materias primas más baratas, pues quiebran a la industria nacional. Incluso el mismo desempleo y subempleo, del cual hablaremos en otra ocasión, trae también precarización, porque la gente ante esas condiciones de desempleo empieza a aceptar trabajos mal pagos que no permiten aprovechar sus talentos. Y entonces empiezan a perderse todas esas ideas, esas grandes ideas y esos grandes talentos por un salario muy bajo. Continuando también, la informalidad, que ya dijimos como una consecuencia pues de no poder aprovechar sus bondades, pero también se puede convertir en el largo plazo en una causa, y es que la misma informalidad limita la capacidad, por ejemplo, que tiene el Estado para atender el sector, pues para recaudar, hacer recaudos fiscales, o sea, cobrar impuestos, y eso también pues limita los sectores en los cuales el Estado puede ayudar para, digamos, con su inversión pública, ayudar a que la cosa pues avance un poco más. También tenemos claramente la desigualdad. La desigualdad trae exclusión de servicios, tanto educación, salud o capacitación. Además de eso, la desigualdad debilita la demanda del país, porque pues no todos podrían, digamos, comprar lo mismo. Y también la desigualdad genera inestabilidad social y política, que puede hacer también generar paros, generar, digamos, traumatismos en la producción y el comercio, y eso pues obviamente también afecta a nuestra economía. Entonces, todos estos elementos, hay muchos más que vamos a ver, digamos, más adelante, pero todo esto es una pequeña pincelada de que la respuesta no es sencilla. La respuesta de por qué no generamos una riqueza que, por ejemplo, el sector informal pueda aprovechar y que entonces de allí podamos generar unos ahorros y generar, digamos, unas condiciones de incremento pues, personales y mejoras de las capacidades, de las condiciones de vida, reside en unos elementos estructurales e históricos que, para irlos comprendiendo, pues toca, digamos, varios episodios y e irlos pues explicando poco a poco. Eso sería, profe.
Claro, mira qué interesante lo que nos acabas de comentar, pero mira que hay cosas allí interesantes para pensar. Una, bueno, por un lado, comentarles, queridos oyentes, que la producción agrícola y en general la agropecuaria del país aporta más o menos el 63% de los alimentos a las grandes ciudades. Es decir, que buena parte de la seguridad, por no hablar de soberanía, buena parte de la seguridad alimentaria de los centros urbanos está soportado o se lo ha echado al hombro todo el sector rural productivo agropecuario. Y en ese sentido, digamos que deberíamos pensar que este es un sector que podría estar en mejores condiciones a lo que está en este momento. Pese a esa informalidad que tú mencionas y a esas 17 personas por cada 100 que se emplean en el sector agropecuario o agrícola, que era lo que tú estabas comentando, aún así, digamos que sigue siendo un volumen de personas muy importante en todo el país, pero que tiene unas condiciones sociales y económicas que siempre han tenido que mantenerse o en la militancia porque no han sido reconocidos como sujetos políticos de derechos, o han tenido que mantenerse también en la informalidad y en las economías populares que no siempre creo que vale la pena mencionarlo, tienen cosas, digamos, en contra o malas para la mejora de condiciones de vida de las familias. Realmente, así como están las condiciones siempre, las economías campesinas en general, las economías rurales y sus sociedades se han encargado de organizarse de manera política, digamos, alrededor de la gobernabilidad y de la gobernanza. Han tenido que trabajar en prácticas de economías solidarias, pensando inclusive en el trabajo y el conocimiento de los mayores, de las mujeres. Han tenido que trabajar de manera colectiva y en mingas y en juntanzas para mejorar temas de infraestructura, temas de equipamiento social como escuelas, centros de salud, inclusive las mismas carreteras o los puntos de conexión entre algunas de las casas de las mismas fincas. Asimismo han tenido que pensarse, por ejemplo, en prácticas productivas y económicas no monetarias, es decir, sin la mediación del dinero, para obtener bienes y servicios que en sus lugares no consiguen, intercambiando con otras familias. También se han encargado en muchísimas ocasiones de generar eslabonamientos productivos, digamos, alejados del concepto general que existe formal, digamos, desde los ministerios de las cadenas productivas, sino más bien pensando como en redes de productores, de transformadores, de comercializadores e inclusive redes de consumidores que conectan al productor con el consumidor final, que ayudan un poco a generar empleo e ingresos, dinamizan economías locales, pero no necesariamente buscando la generación de riqueza para pensarse como en otro imaginario, digamos, muy parecido al de las ciudades. ¿Sí? El imaginario de la riqueza en los territorios rurales seguramente lo podemos leer desde otras maneras. Por ejemplo, pensado en valorar conocimientos, valorar saberes, compartir enseñanzas, tener un sitio en el cual se pueda decidir y definir qué se produce, para quién se produce, qué se consume, para quién se consume, cómo podemos cuidar una semilla, cómo podemos cuidar todo el conocimiento de un territorio, los saberes de muchas personas. No sé, a veces pienso que el concepto de riqueza podría leerse de otra forma y el concepto de pobreza también. Porque si en ese sentido podemos hablar, seguramente en las ciudades ese concepto va a ser distinto. Y hablar de riqueza y de pobreza en lo rural y en lo urbano siempre va a ser diferente. Porque los parámetros de bienestar, de bien vivir de cada grupo social son distintos. Entonces, claro, pensar en que necesitamos distribuir riqueza, sí. Pensaré, pero porque la inequidad que tú comentas, bueno, yo pensaría que de alguna manera hay una distribución inequitativa de los factores de producción. La tierra, efectivamente, ¿no? El mismo empleo también para todas las condiciones y en todas las mejores condiciones. Y el capital, por supuesto, pero el conocimiento también ha estado allí. Y esos factores, a veces por la inequitativa distribución, pues es la que genera las inequidades y las diferencias, a veces las brechas.
Muy bien, profe. Quería nada más hacer una acotación. Y muchas veces la perspectiva macroeconómica, digamos, es una línea de análisis dentro de la economía como una ciencia mucho más amplia, justamente se queda chica en el concepto de riqueza. Entonces, entiende la riqueza como que usted pueda producir más que antes. Correcto. O pueda producir de una forma más tecnológica que antes. Entonces, cuando yo en un principio decía, ¿por qué no generamos esa riqueza? Estamos hablando justamente de eso, que no producíamos más que antes o no lo producíamos de una mejor tecnología que antes.
Correcto.
Sin embargo, entonces, para que nuestros oyentes tengan un poquito, se ubiquen un poquito, la profesora me hacía una réplica alrededor de que no, eso no, no solo eso es riqueza, ¿no? Sino que también en el campo y sobre todo en la zona rural las condiciones de riqueza son diferentes. Es tener una red de apoyo, una red de solidaridad, es también un relacionamiento con la madre naturaleza. Entonces ahí era donde estábamos un poquito debatiendo y charlando alrededor de ese concepto de riqueza.
Claro que sí. Bueno, ¿has escuchado a Compay Segundo, Jonathan?
Profe, la verdad me corcha. Bueno, quisiera, ¿cuál me va a poner hoy, profe?
Chan Chan. Los invitamos a escuchar Chan Chan.
voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. Te tengo, no te lo puedo negar. Se me sale la pavita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanica y Chan Chan en el mar cernían arena, como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena. Limpia el camino de pajas que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo, y así no puedo llegar. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí.
Ataque, compadre, ataque de frente.
De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí.
Bueno, queridos y queridas oyentes, eso es todo por hoy. No olviden enviarnos sus comentarios a nuestra cuenta de correo intercambios@unicauca.edu.co. Nos acompañó en la cabina Jesús Palechor,
Jonathan Zambrano en la mesa de trabajo,
y quien les habla, Olga Lucía Cadena. Hasta pronto.
Trueques.
Saberes.
Dinero.
Economía.
Decisiones.
Porque la economía de nuestro país es mucho más que simples cifras. Es parte fundamental de nuestra vida. Son nuestras decisiones diarias.
Acompáñanos a conocer sus misterios y personajes. Haz parte de este intercambio.